Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos toca a todos, porque creo que todos en algún momento o mismo ahora lo estamos atravesando, que tiene que ver con el hecho de cómo hacemos para trabajar. Y no en cualquier momento, no en cualquier momento de la historia, ¿no? Porque estamos en un momento donde hay grandes avances a nivel tecnológico, donde realmente si uno quiere hablar con alguien es simplemente tomar el celular y hablar. Ya no están esas cartas que se escribían y tardaban días o meses en llegar al otro lado. Estamos transitando, ¿no?, una cultura donde parece que la inmediatez es algo fijo, digamos, ¿no? Es algo como establecido. Y sin embargo, como estamos planteando en el tema de hoy, a veces la persona entra en un estado, y lo digo, cuando digo la persona, hasta me refiero a chicos también, ¿no? Porque hay una conexión en relación a este tema, que es que las cosas las quiero ya, y si no las tengo ya me pone mal, y si no las tengo ya me enojo, y no puedo, acá está el punto, trabajar esa voluntad que está dentro mío para finalmente lograr algo que realmente me va a hacer feliz. Y cuando hablamos de voluntad, hablamos sobre esta capacidad de poder posponer la recompensa. En alguno de los programas, creo que lo habré dicho, del año pasado, hubo un estudio que se hizo, no sé si fue la Universidad de Harvard o otra de estas que son conocidas, importantes en Estados Unidos, donde el experimento era en una sala, estaba el entrevistador con un niño o una niña, siempre de a uno, y donde se le ponía adelante una golosina y se le decía, un chocolate creo que era, se le ponía un chocolate y le decían, si querés, podés comerlo ya el chocolate, ¿no? Pero si me esperás, yo te voy a traer otro chocolate más. Ahora bien, ¿cuál era la trampa o el aprendizaje acá? El aprendizaje era que no se le decía al chico o a la chica cuánto tiempo iba a tardar, ¿entienden? O sea, que de alguna manera era trabajar esa incertidumbre, ¿no? Trabajar eso que está pasando en ese momento, sabiendo que si se esperaba, si me contenía, si no buscaba esa gratificación momentánea, ¿no?, que era ese chocolate que estaba ahí, iba a venir algo mejor, o sea, me iba a ganar más todavía. Entonces, en el experimento se vio que varios chicos o chicas tomaron el chocolate y algunos esperaron a que venga la persona, el entrevistador, y les trajo el otro chocolate. Ahora bien, ese estudio no quedaba ahí. Ese estudio era un estudio longitudinal, o sea que se fue viendo en el transcurso de los años cómo esos chicos fueron creciendo y notaron a nivel estudio, digamos, no académico, que terminaron siendo personas que tuvieron un mayor rendimiento académico que las personas que comieron rápidamente el chocolate. ¿Sí? Entonces, si vamos ahora acá, ¿no?, a lo que cada uno está transitando, Yo les pregunto, ¿cómo estamos en este casillero? ¿Cómo estamos en relación a este manejo de la voluntad? Yo creo que esto fue un poco lo que hablé, ¿no? Si ustedes habrán escuchado otros programas, yo empecé un ciclo de los días viernes, es un viernes al mes donde doy un taller de manera online, así que esto no importa la persona donde esté, porque esto se hace de manera virtual, en vivo. Y en el último encuentro que hablábamos sobre las relaciones, veíamos cómo influyen estos vínculos, los primeros vínculos que estamos hablando de zonas seguras de apego afectivo para nosotros, que son nuestros padres, son esos coordinadores que van a estar ahí. Atendiendo en esta relación vertical sana que se da entre hijos y padres. Y en relación a este tema que estamos hablando hoy, la pregunta es, ¿cómo funcionaron esos padres frente a esas criaturas que fuimos nosotros en relación a si las cosas no se daban como ese nene o esa nena quería? Le doy un ejemplo, ¿no? O sea, el nene va corriendo y no gana, entonces enseguida rápidamente se arma una nueva carrerita para que ahora sí ese nene gane y se sienta contento, ¿no? La nena quiere comer helado y se enoja porque no hay helado en casa, el papá sale corriendo a la heladería a buscar el helado y finalmente, ¿no? Se tiene el helado. Bien. ¿Qué pasa con esa criatura, ¿no? Ese nene o esa nena, donde esos progenitores, ¿no? Esos cuidadores que fueron nuestros padres nos han tratado de esa manera, ¿no? Probablemente hay cosas, como nos ha pasado a todos, que van a requerir un tiempo importante y se activan estos condicionamientos que tienen que ver con esa falta de tolerancia a esa frustración. Por eso prestemos ahí atención a esto que quería arrancar hablando, ¿no? En relación a cómo fuimos tratados nosotros. Y en realidad, si lo observamos, ¿no? Si lo observamos, tiene que ver con esa regulación emocional de nosotros. Y si de alguna manera yo, esto lo decía este autor que sigo, Neil Donald Walsh, ¿no? En uno de sus libros de Conversaciones con Dios, que de repente esos nenes que fuimos nosotros teníamos que transitar por determinadas emociones que son sanas, pero de repente, si esa madre o ese padre enseguida interfieren para que esa emoción no dure lo que tendría que durar, probablemente esas emociones en el futuro, ya cuando la persona termina, se terminan yendo a emociones negativas. Les doy un ejemplo. Esa nena tiene enojo porque pasó algo en el jardín y de repente quiere mostrar ese enojo en casa y la madre no la deja, digamos, no enseguida corta esa expresión emocional que está mostrando, ¿sí? Y se lo interrumpe, ¿no? O sea, no deja que la nena muestre realmente todas sus emociones. Perfecto. Probablemente esa emoción de enojo que no se pudo conducir de manera sana termina llevando a que en la adultez, en vez de enojo, hablemos de ira. Y cuando se pasa a ira, obviamente la persona puede hacer de alguna manera determinadas cosas que no miden las consecuencias. ¿Por qué? Porque, como dije yo al principio, determinadas emociones naturales que se tenían que haber expresado no se dejaron transitar de la manera que sería correcta. Entonces, volviendo a esto que estamos hablando hoy. Yo lo que les pregunto a ustedes, ¿no? Porque la idea también es para que observemos de manera práctica un poco esto y cada uno darse cuenta en dónde no puede llegar o avanzar en relación a esto. Por eso creo que acá hay un detalle, ¿no? De la misma manera que creo que hoy por hoy, cuando hablamos de inteligencia, hoy por hoy la inteligencia que es la que abre puertas, la inteligencia que lleva a la persona a lograr cosas importantes, es la inteligencia emocional, no tanto la inteligencia intelectual, ¿no? Porque de alguna manera hay personas que pueden tener un máster, algún título universitario, pero de repente, frente a una falta de tolerancia a la frustración, pueden, no sé, cometer un crimen, hacer algo que realmente puede lastimar a otra persona, etcétera, ¿no? Por eso tenemos que comprender de que esa persona que tiene un manejo de sus emociones, y yo creo que una persona con inteligencia emocional es una persona que realmente puede trabajar su voluntad, es una persona que lo ha adquirido, ¿no? Porque a veces uno dice que como que es algo genético, y a veces lo genético es un porcentaje a veces muy bajo, y lo otro es el entorno, lo que fue haciendo a lo largo de su vida, ¿no? Hasta llegar a esto, ¿no? A finalmente concretar y obtener cosas realmente importantes. Por eso, cuando creo que hablamos de este casillero, ¿no? De lograr sus sueños, de concretar grandes metas, grandes objetivos en la vida, se dan cuenta, ¿no? Se habrán dado cuenta de que eso no se logra con gratificaciones momentáneas, ¿no? Realmente para perseguir y encontrar esos sueños y poder materializarlos, tiene que haber voluntad, ¿no? Como decía un psiquiatra, la voluntad es la joya de la corona de la conducta, ¿sí? Y el que la tiene es como tener un tesoro, ¿no? Y otra frase que me gustó es que si uno tiene voluntad, va a llegar a donde uno se proponga, pero si uno no tiene voluntad, va a quedar merced al capricho del momento. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos esto del capricho del momento, cuando hablamos de la cosa que es instantánea, una de las cosas que tenemos que observar, y creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Yo a veces en mi teléfono tengo una aplicación que me va haciendo un resumen semanal, ¿no? El domingo, y me está aclarando cuántas horas de pantalla tuve, si tuve más, si tuve menos, en dónde estuve más tiempo, ¿sí? Porque creo que uno de los principales factores, y lo veo obviamente en chicos, lo veo en personas mayores, lo he visto, ¿no? Yo, si bien yo ahora estoy trabajando de forma online, pero lo he visto y llama mucho la atención cuando de repente en la consulta, ¿no? La consulta terapéutica, cuando hacía allá en el consultorio, la persona no podía desviar su atención de la pantalla del celular, ¿sí? No podía desviar la atención de esa notificación que llegaba. Y estábamos en un espacio de consulta, ¿no? Estábamos en un espacio de terapia. Sin embargo, no poder despegarse de eso, ¿no? Que automáticamente siempre está enviando algo, está avisándonos o algo, creo que es uno de los temas que esto no pasaba probablemente con nuestros padres de chicos, nuestros abuelos, ¿sí? Entonces, es uno de los grandes temas también a trabajar y a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago yo frente a estas cosas que son momentáneas, que son rápidas? ¿Qué hago yo si de repente estoy haciendo alguna actividad y de repente aparece una notificación o suena el celular? ¿O es la notificación del WhatsApp? ¿Qué hago? ¿Voy directamente hacia eso o puedo esperar? Y acá, como lo plantea esta psiquiatra que me gusta mucho cómo trabaja, Marian Rojas Estapé, ella plantea que cuando hago eso, cuando pospongo ese impulso de tener que salir a mirar y observar y a ver si tengo que responder, se fortalece la zona de la corteza prefrontal cerebral, que es la zona que de alguna manera nos lleva a tener un plus superior como seres humanos. Y es la zona de la concentración, es la zona de la atención, es la zona que nos ayuda a resolver problemas. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Cualquier detalle. Si uno trabaja desde ese lugar, nos podemos concentrar mejor, podemos fijar mejor la atención, podemos resolver problemas de mejor manera. Y creo que si observamos, estamos hablando de tipos de herramienta que nos fijan a tener que cada vez estar más atentos a esas pantallas, ¿sí? Por eso la persona realmente uno va viendo que está con el teléfono, ¿no? Está mirando y no sé si me mira a mí o se mira a la pantalla. Y que de alguna manera, después cuando uno pregunta, no sé si me escucho, ¿sí? Por eso tenemos que observar, digamos, ¿no? Esta dependencia, ¿no? Creo que al hablar de esta cultura de la inmediatez, dentro del celular tenemos un montón de cosas para observar que de alguna manera nos llevan a este casillero. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tengo ganas de comer. Tengo ganas de comer, agarro el teléfono y miro y pido en una de estas aplicaciones, hago un par de toques con el dedo, un par de confirmaciones y media hora estoy comiendo. ¿Qué es lo que pasa con eso? A diferencia del otro, que digo, bueno, voy a prepararme, no sé, un risotto con pollo, voy a hacer una rica salsa. Lleva toda una preparación eso, ¿sí? Requiere una atención, requiere determinadas destrezas también, y va a requerir un tiempo que obviamente va a ser mucho mayor que el de pedir por la aplicación. ¿Qué es lo que pasa con eso? Mientras la persona está preparando la comida, ¿sí? Mientras la persona está haciendo todo este proceso, todo este ritual, el estómago se va preparando, se va, como quien dice, aclimatando a este proceso que es la comida. Es como si el estómago ya sabe que voy a comer y se va relajando, ¿no? Se va preparando para recibir de una manera, vamos a ponerle la palabra, tranquila, ¿no? Esa comida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hago ese pedido y llega la comida? Directamente no doy tiempo a que mi cuerpo se prepare para comer. Directamente es lo que uno ve en los locales de fast food, ¿no? O sea, no importa el país que estén, o sea, en los locales de comida rápida. Es más, hay todo un estudio, ¿no? Muy interesante en relación a. Fíjense qué tipo de música pasan en general. Generalmente ponen música rápida o música de radio, ¿no? Pero cuando uno va a comer a un restaurante donde no es de comida rápida, ¿no? Uno se da cuenta de que el tiempo probablemente sea distinto, la comida, cómo va uno a comerla desde otro lugar, el tiempo que se queda en la mesa. Fíjense cuánto tiempo se van a quedar en la mesa en un local de comidas rápidas y cuánto tiempo se van a quedar en un restaurante que no es de comida rápida. Ahí también van a notar la diferencia, ¿sí? Ahora bien, el punto es cómo después va a caer la comida. Van a notar una diferencia. Y no es lo mismo el tipo de música que uno puede escuchar. Puedo escuchar música rápida o música clásica, por ejemplo. Ahí es donde entra en juego lo que sería la musicoterapia. Entonces, volviendo a esto, ¿se dan cuenta que hay una diferencia grande entre lo que es rápido, lo que es ya? Ojo con esto. Ahora después voy a hacer una diferencia entre tres tipos de gratificaciones, ¿no? Para ponerle el nombre, tres tipos de actividades que son placenteras, donde la primera tiene que ver con esto, que es lo inmediato, o sea, no es que uno no puede tener algo inmediato, pero lo que yo quiero que ustedes comprendan en el programa de hoy es la diferencia que hay entre esa gratificación momentánea, efímera, ¿no? O sea, que va a durar un ratito, y lo que es la otra, que va a llevar un tiempo, pero que realmente cuando la persona vea ese resultado, probablemente hasta pueda hacer un cambio de vida de forma completa, ¿sí? Entonces, tenemos que observar de alguna manera, ¿no? Es más, una de las cosas, hablando de este ejemplo que di yo recién, ¿no? Como si fuese consejos o tip, está un poco en las cosas pequeñas, porque la gente a veces tiene un poco de, a ver, de recelo, digamos, ¿no? En función de qué es lo que tengo que hacer, si voy a poder o no voy a poder hacer. Bueno, una de las cosas también para poder fortalecer esa corteza prefrontal, que es la que dije yo recién, es pequeñas modificaciones en relación a si, por ejemplo, estaba justo por pedir por una aplicación en un restaurante, no, voy a ver si voy a cocinar algo yo y voy a tomarme el tiempo de cocinar algo yo. Si ustedes observan, fíjense un detalle en esto, ¿no? También es una forma de autocuidado. ¿Por qué digo esto? Porque conozco mucha gente que lo que es para uno le cuesta, lo que es para el otro sí, y de repente, ¿para qué voy a ponerme a cocinar algo? Me va a llevar tiempo. Si pido así rápido, directamente como algo rápido, así ni siquiera me siento. Fíjense si les suena esto. Estamos hablando también de autocuidado en relación a esto. ¿Se acuerdan la película Como agua para chocolate? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? O sea, cómo se prepara, de qué manera se prepara, todo eso también va a llevar a que la persona realmente lo que vaya a comer tenga otro nivel de preparación, ¿sí? Bien, entonces, en vez de hacer eso, como dije antes, en vez de pedir, me tomo mi tiempo y preparo algo yo, ¿sí? En vez de ver, agarrar y tomar el teléfono y empezar a ver videos de TikTok, por ejemplo. Acá entramos en un casillero, creo que dos grandes, a ver, dos grandes aplicaciones, ¿no? Probablemente Facebook también, estarían relacionados también a esto, ¿no? A TikTok, Instagram, el tema también de estas aplicaciones de citas, ¿no? Como Tinder, que de alguna manera captan nuestra atención, captan la atención de manera rápida, ¿no? Y de alguna manera nos impiden lo otro, que es leer un capítulo de un libro, de lo cual con leer un capítulo ese libro no lo voy a terminar, probablemente a lo mejor una noche, ¿sí? Pero vuelvo a este punto que tiene que ver con estas cosas prácticas, que lo que estamos haciendo es fijar nuestra atención, es fortalecer esa corteza prefrontal, ¿sí? Favorece obviamente esa concentración que yo estoy necesitando, ¿sí? Nos hace pensar mejor, nos hace discernir mejor. Y creo que también es eso que lleva, y esto es uno de los grandes temas, sobre todo lo vi durante el año pasado, y a mi entender, en mi caso, de consulta, creo que uno de los factores que también potenció todo esto fue todo el proceso del 2020 de la pandemia, que es la gran cantidad de personas con problemas neurológicos, problemas de déficit de atención, problemas que pueden llevar a esto, ¿no? A trastornos cognitivos realmente severos, donde realmente la persona durante ese encierro no pudo hacer determinadas cosas, no pudo esto, ¿no? Trabajar con cosas que probablemente le llevaban tiempo, pero quedó en gratificaciones momentáneas, ¿no? Como dije esto, ¿no? Pedir algo, ver un video rápido, entrar en estas aplicaciones, ¿no? Como Tinder y buscar y ver, ¿no? Y seguir, ¿no? O sea, seguir pasando el dedo. Entonces, ¿qué daño realmente termina después produciendo atrás de todo esto, ¿no? Por eso digo, para pasar un poco, ¿no? Dentro de esta parte digital, que esa pantalla no nos domine, que no nos domine nuestros impulsos, ¿sí? Que no nos tenga secuestrado, ¿sí? Porque yo creo que también, a forma práctica, tenemos que trabajar todos en relación a esto de fijarnos una meta, qué es lo que queremos, cómo vemos a esa persona del futuro feliz, cómo tiene que estar esa persona, dónde está, qué cosas materiales tiene, ¿sí? Y estoy seguro que se van a dar cuenta que esa imagen que ustedes tienen de esa persona no la van a poder lograr pasando un clic con el dedo, ¿sí? O rápidamente, digamos, ¿no? Aceptando un pedido de comida de un lugar de casa de comida rápida. Va a llevar un tiempo. Entonces, creo que, y acá también, ¿no? Como lo hablamos en el programa de los viernes de co-creadores, con las enseñanzas del doctor Grabovoi, estamos hablando de cómo queremos gestionar nuestra vida. Ese es el tema. Cómo queremos gestionar nuestro tiempo. ¿Cómo queremos gestionar? A veces, obviamente, entiendo que hay muchas personas que tienen un trabajo que tienen que cumplir, en muchos casos trabajos que no son gratificantes porque la vocación de la persona está dirigida hacia otro lado, pero hay que cumplirlo. Pero de repente salen de ese trabajo y entran en ese espacio que tiene que ver con su tiempo personal y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? Caemos en la pantalla, caemos en esto, ¿no? O sea, en satisfacciones momentáneas como tomar algo, comprar ropa, no sé, algo que probablemente en ese momento dé un placer, pero después se va. Y al irse, uno se queda con ese vacío de que las cosas que realmente son importantes, ¿no? Las cosas que yo estoy deseando, estoy buscando, no las pude encontrar. Acá tengo un par de mensajes. El primero, el de Sol, dice que se crió con una madre muy miedosa, que es algo que afecta al día a día de hoy. Mira, hay una teoría de unos científicos italianos que es la teoría de las neuronas en espejo, que tiene que ver con que a veces la persona, después de estar compartiendo tanto tiempo con otra persona, se termina mimetizando, es como que las neuronas van copiando la otra información. Entonces, de repente, lo que terminamos viendo, y es más, como a veces yo le pregunto en consulta a alguna persona cuando atiendo, es si realmente es tu vida o es la vida de la otra persona. O sea, si realmente esos son tus miedos o son los miedos de tu mamá. Entonces, frente a esto, que es el tema de hoy, ¿no? Si vos querés lograr algo que realmente va a llevar un tiempo, y no lo haces, la pregunta ¿es por vos o son por los miedos de tu mamá? ¿Es por vos o por esa ansiedad que tuvo o que tiene tu mamá? Porque entramos en ese casillerito que tiene que ver con esa ansiedad. La ansiedad, acuérdense que siempre es esa conexión con ese futuro, pero es una conexión con un futuro oscuro, es una conexión con un futuro donde no me va a ir bien. Y probablemente pensar en ese futuro no me genera gratificación, ¿sí? Porque mi tendencia o la tendencia de mi familia es que nos va a ir mal o que puede salir mal. Entonces vuelvo a este punto que dije yo al principio, que es recaigo en satisfacciones momentáneas, en gratificaciones que son del momento. Como sentir de que eso sí lo puedo gestionar. O sea, puedo gestionar agarrar el teléfono y pedir algo para comer. Puedo gestionar de entrar en Tinder y empezar a mirar rápidamente a ver si hay alguien que me interesa. Pero va a costar más preparar una comida o ir a comprar los ingredientes para prepararlo. O va a costar más tener que ir a una reunión para encontrarme con gente y a lo mejor, ¿no?, me pueden presentar a alguien. Hay toda una preparación. ¿Entienden la diferencia de una cosa con la otra? Pero en el caso de esto que planteás, ¿sí? Vuelvo a esto, ¿no? Como poner las cosas en su lugar. Y yo creo que cuando uno empieza a observar esta imagen de futuro, donde obviamente uno se siente bien, se ve bien, donde logró esos objetivos. Eso tiene que ser como una brújula, eso tiene que ser como algo que va impulsando a esa persona hacia adelante. Pero en general, si uno observa, esas grandes cosas que estamos proyectando requieren tiempo, ¿sí? Y vuelvo al hecho, requiere tiempo, requiere perseverancia, requiere voluntad, requiere esto, ¿no? Que de repente a veces, bueno, hago esto no lo voy a hacer porque tengo que aprovechar el tiempo para hacer esta otra cosa. De lo cual, en el momento no voy a tener el resultado, pero sé que lo voy a tener más adelante. Yo confío, como los chicos del chocolate, yo confío, aunque no sepa bien en qué momento, que va a venir algo mejor. Bien. Acá nos pregunta Carla que no entiende, no habría que ver las notificaciones inmediatamente, claro. El punto es el tema es esto, ¿no? La esclavitud a esa pantalla, ¿no? Que hay como una necesidad, hay una ansiedad enseguida a ver rápidamente qué está pasando. Más, hay gente que tiene como un TOC, ¿no? De no poder dejar ninguna notificación sin ver, ¿no? Tengo un par de personas que pasa con eso, ¿no? Como que enseguida tengo que ir a ver, enseguida no puedo, digamos, ¿no? Donde estoy haciendo algo importante y de repente enseguida gana lo que es ya, porque la notificación es ya, ahí suena y enseguida tengo que ir a verlo. Ahora bien, probablemente cada persona va a tener que observar qué hay detrás de esa ansiedad a tener que ver esa no notificación del teléfono ya, ¿sí? ¿Qué hay ahí atrás? ¿Hay algún miedo? ¿Hay alguna inseguridad? ¿Qué está pasando? No lo digo en el caso de si uno está esperando una llamada o un mensaje importante. Estoy hablando de si uno no está, a ver, no está esperando nada de eso y de repente llega esa notificación, pero vuelvo al hecho, que la persona rápidamente va de manera desesperada y ansiosa a ver qué pasó con esa notificación. ¿Entienden, no? La diferencia. Acá pregunta Marina que le está costando mucho dormir bien. Bueno, mira, el tema de dormir bien entra en este casillero de lo que dije yo hace un rato de el auto está dentro del casillero del autocuidado básico hacia una persona, ¿sí? Y el dormir bien, fíjate un detalle, ¿no? No es tiempo perdido. Dormir bien, ¿no? O sea, esas 7 u 8 horas que se dice, ¿no? A nivel de salud, que es lo recomendable para que nuestro cuerpo haga todo el proceso de homeostasis, ¿no? Hay gente que le cuesta, porque tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Porque el día parece que es poco, ¿no? Entonces, generalmente, no digo que sean todos los casos. Una de las cosas que yo observé en muchas personas que no pueden dormir bien es que están tan enganchados. Imagínense esto, ¿no? Imagínense si yo los dibujo a ustedes en el centro, ¿no? Y yo hago líneas, líneas como energéticas, con cosas que en este momento le están ocupando su energía. Y cuando digo energía es la atención, ¿sí? Fíjate en el caso este, Marina, cuántas cosas están ocupando tu atención. Igual energía en este momento, que de lo cual algo que requiere un tiempo importante, que serían 8 horas por lo menos para dormir, me cuesta hacerlo. ¿No? Es como que voy a dormir un ratito y ya está, y ya estoy operativa de vuelta para hacer lo que tengo que hacer o para estar pendiente, digamos, ¿no? Estar disponible para lo que esté pasando con otra persona o el inconveniente que esté ocurriendo en el momento. Esto lo llevamos al terreno del autocuidado. Y de alguna manera, dentro de esto del autocuidado, hay cosas como, por ejemplo, no sé, ir al gimnasio, hacer una dieta. Se dan cuenta que eso requiere un tiempo, ¿sí? Porque uno va al gimnasio y de alguna manera. En un día o una semana no puedo tener el cuerpo tonificado, requiere un tiempo, ¿sí? La dieta también, de un día al otro no voy a bajar 10, 15 kilos, tengo que hacer todo un proceso y va a requerir un tiempo, como las horas de sueño también, para que finalmente yo me sienta mejor. Creo que también, en relación a este casillero, tenemos que observar también cómo se han manejado estas personas, nuestros cuidadores, como digo yo, ¿no? Estos entrenadores que son nuestros padres y esas figuras que tendrían que funcionar como apego seguro en nuestra infancia para ver si ellos dormían bien, si ellos se cuidaban, si ellos de alguna manera tenían sueños y objetivos, ¿no? Por eso creo, no solo que tengan sueños y objetivos, sino que han hecho algo día a día para lograr eso y para llegar a concretarlos. También eso busquemos como referencia hacia atrás ese tipo de personas, ¿no? Porque creo que a veces en toda la familia las hay, ¿no? O sea, hay que buscar un poco en detalle, pero probablemente pudieron haber estado. Bien. ¿Qué otra cosa? Bien, dijimos la voluntad, estos pequeños retos que dije yo recién, porque a ver, ¿a dónde nos lleva este casillero, no? Nos lleva a que nuestro cuerpo quiere dopamina, ese es el tema. Y la dopamina está asociada a la felicidad, ¿no? La dopamina es este neurotransmisor que nos conecta con la recompensa, con la satisfacción. Queremos eso. Nuestro cuerpo se siente bien cuando tiene dopamina. Por eso es muy importante para la felicidad, ¿no? Ahora bien, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque nos da ese empujón, nos da motivación, nos ayuda a conectarnos con nuestras ilusiones, con las metas, ¿sí? Pero el punto es que si esa dopamina que nos da esa felicidad, solo está basado en una pantallita, solo está basado en un paquete de cigarrillos, en droga, ¿no? En alcohol, en relaciones ocasionales con personas, ahí es donde empieza a producirse un problemita. ¿Entienden a lo que voy, no? Empieza a producirse un problema porque la persona constantemente va a estar buscando eso. No va a poder tolerar esos momentos donde no puede haber a lo mejor ese exceso, esa segregación de dopamina en el cuerpo y empieza a venir, como quien dice, el bajón, el malestar, la angustia, la tristeza. Entonces, poder comprender que esa dopamina mal manejada puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Porque a veces la tendencia, ¿cuál es? Que nos va a ayudar a lograr eso que nosotros deseamos, pero a veces puede ser que evite que lo disfrutemos por mucho tiempo. Y nos lleva a esto, a querer buscar, a querer desear, pero si no lo sabemos manejar, mejor dicho, si no lo sabemos activar de forma sana, es lo que nos va a producir esas contradicciones y esos bajones anímicos. Y hasta físicos también, porque obviamente la persona se va a empezar a, como quien dice, a sentir mal, ¿sí? Por eso es importante que si esa dopamina se termina segregando en nuestro organismo porque logramos algo que nos llevó realmente mucho tiempo de trabajo, de preparación, de dedicación, de voluntad, yo les pregunto a ustedes si esa gratificación realmente se va a equiparar a fumar un cigarrillo, a ver dos o tres videos de TikTok, a seguir pasando con el dedo y viendo personas en Tinder. ¿Entienden a lo que voy, no? Estoy seguro que ese exceso de dopamina o esa segregación de dopamina en el cuerpo va a ser totalmente distinta. Por eso, creo que tenemos que trabajar en relación a esto, ¿no? De cómo activar esa dopamina de manera sana, básicamente para esto, para evitar entrar en un bucle de repetición, de constante placer momentáneo. ¿Entienden? Por eso, desgraciadamente, todas estas plataformas, digamos, ¿no? Como dije yo recién, buscan esto, ¿no? Que de alguna manera fijen su atención y que de alguna manera cuando uno se está por ir, porque tiene que hacer algo importante, no, acá tenés otro video que está relacionado con lo que a vos te gusta. Y entonces digo, bueno, me quedo un poquito más, me quedo un poquito más, me quedo un poquito más. Y eso es lo que yo decía recién, de conectarse con ese bucle que a la persona le cuesta salir, ese bucle de repetición, de placer momentáneo, ¿sí? Entonces, posponer esa recompensa, ¿sí? Siempre va a ser más valioso para nuestro futuro. Va a ayudar, obviamente, a un mejor desarrollo psicológico, un mejor desarrollo personal de la persona, ¿sí? Entonces, poder trabajarlo diariamente, ¿no? Como esto que yo dije recién, con pequeñas cositas. Vuelvo al punto, creo que lo que marca a veces la diferencia es eso, es lograr pequeños avances, como por ejemplo esto. No pido una comida, pero voy a prepararme algo, aunque sea un arroz con algo sencillo, pero lo preparé, me llevo un poquito más de tiempo. No me quedo viendo toda una temporada completa de una serie porque tengo que dormir y mañana tengo que levantarme temprano y quiero dormir esas 8 horas. Entonces miro 2 capítulos, no es que no mire, mire 2 capítulos, ¿entienden? Entonces creo que una de las formas de trabajar esa satisfacción momentánea está muy relacionado a todas estas cosas que están conectadas con la tecnología. ¿Sí? Porque esto es rápido, esto es momentáneo, esto es veloz y creo que ahí es donde tenemos que hacer ese trabajito. Y una de las cosas, ¿no? Que ya estamos finalizando, nos quedan unos minutos todavía, pero para que entiendan esto cuando hablamos de esas actividades placenteras, ¿no? Que dije yo hace un ratito, que tienen que ver también con ese autocuidado y que de alguna manera esto nos ayuda a regularnos a nosotros, a regular nuestra ansiedad, a mejorar ese estado de ánimo, a mejorar también la forma en que nos relacionamos. Porque fíjense un detalle, le voy a dar un ejemplo. Yo esto lo he escuchado en personas que atienden personas jóvenes o en padres que tienen hijos jóvenes que dicen, entré a trabajar en tal lado. Ah, muy bien. ¿Y qué pasó? No, no. Mi jefe no me prestaba mucha atención y renuncié. ¿Y cuánto tiempo hace que trabajabas? No sé, menos de un mes. Y me voy. Esto, que de alguna manera, ¿no? Porque hay distintos matices, ¿no? Yo estoy hablando de la matiz en relación a que ese muchacho o esa chica joven que entró en un trabajo y que de repente ese jefe o esa jefa no les prestó la atención que esperaban. Y no tuvieron la paciencia para conocer o conectarse con esa persona, renuncian y van a buscar otro trabajo. Es lo mismo como pasar el dedito en la pantalla, ¿no? Bueno, listo, ya está. Ahora la pregunta es, ¿cómo está posicionada esa persona? O sea, ¿se darán cuenta que ese tipo de persona busca automáticamente la gratificación momentánea? No tiene ese trabajo de voluntad, no puede posponer la recompensa, que en este caso sería, bueno, tener un mejor vínculo con mi jefe o mi jefa o supervisor, etcétera. Y enseguida corto. Fíjense en relaciones también, ¿no? O sea, de la misma manera que es tan rápido hacer un clic, pero después todo lo que es encontrarse con alguien, todo lo que es el proceso, requiere tiempo. Requiere tiempo. Entonces, si vamos a este tipo de actividades que son placenteras, vamos a ver tres y vamos a prestar atención a que hay una que es la que es más fácil, que son las actividades hedónicas, que son esas actividades que van a generar el placer inmediato, ¿sí? No hay que realizar ningún esfuerzo por parte nuestra, ¿no? Ningún esfuerzo previo. Entonces, ¿qué es eso? Me tiro a tomar sol, me tomo algo rico, algo fresco, me siento a ver una película o una serie que yo tenía ganas de ver, me voy a dormir una siesta, ¿Le suena eso? A ver, no digo que no sea sano eso, sí. El tema es si la persona se centra solamente en este tipo de actividades que son placenteras. ¿Sí? Ahora bien, pasamos a otra. Las eudaimónicas, ¿sí? Esas actividades, ese tipo de actividades placenteras, ¿sí? Yo tengo que hacer un esfuerzo inicial para poder incorporar, en este caso sería una habilidad que después vamos a acabar disfrutando. ¿Entienden? Hay un esfuerzo que yo tengo que hacer y mantener, o sea, fíjense que hay una voluntad, hay un esfuerzo, hay una voluntad que yo tengo que tener para que finalmente cuando lo logre lo termine disfrutando. ¿En qué casillero estamos hablando? Tocar un instrumento, aprender un idioma, empezar un deporte, iniciar una dieta. Entonces, hay un esfuerzo inicial, pero después se nos va a proporcionar un placer. Se dan cuenta que acá, obviamente, es donde empiezan a aparecer las fallas en determinadas personas. Volvemos a la primera, al tipo de actividades hedónicas. Me tomo algo, me fumo algo, me miro una película, me tiro una siesta, me voy a dormir una siesta, me voy a tomar sol, todo lo que dije al principio, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Y yo se lo digo desde mi experiencia personal. Yo hace un par de años tomaba clase de violín y de repente que estaba esta serie Game of Thrones, Juego de Tronos, y yo escuchaba la canción y digo, qué lindo sería tocarla con violín. Me llevó casi un año, ¿no? O sea, porque no iba a veces todas las semanas a mis clases de violín, pero de repente cuando yo me grabé y yo digo, esa canción que era la que me gustaba, la toqué yo. La toqué yo con el violín. Hay una película que se las recomiendo, creo que se llama El Estudiante. Es una historia real de un señor de África que vivía en una choza, no tenía ni siquiera ojota, vivía con unas cabras. Le llega una carta del gobierno de África agradeciéndole por sus servicios en una guerra que hubo y el señor no quiso que nadie le leyera la carta. Él, que era analfabeto, quiso leerla por su cuenta. Pero leer esa carta por su cuenta requería que tenga que ir a un colegio, porque no había hecho el colegio primario. Y este señor va a tomar clases, obviamente no los deja, se pone de afuera, la maestra lo deja entrar y poder terminar esos estudios de los cuales obviamente después no lo dejaron, tuvo que hablar hasta con el ministro de educación de África para que lo deje. Fíjense si esto no es suspender esa gratificación momentánea. Y voy a hacer un spoiler, ¿no?, de esta película, pero este señor finalmente termina dando una conferencia en la ONU frente a Putin, Obama y todos los presidentes más importantes del mundo. Miren si posponer la recompensa, ¿no?, que era que alguien le lea la carta porque se la había poder leído otra persona, no iba a llevar a esa persona a lograr todo lo que hizo, ¿no? Porque no es solamente la conferencia que dio al final en la ONU, todo el camino que fue haciendo hasta llegar a eso. ¿Por qué? Porque él pospuso esa recompensa, porque él sabía que la gratificación que iba a tener por leer esa carta por su cuenta iba a ser más grande. ¿Entienden? Y la última, que ya estamos faltando 2 minutitos, la última de esas actividades placenteras es la de objetivos cumplidos. Y esta es otra también donde a veces puede haber problemas. ¿Cuáles son estas actividades? Las que no son placenteras de por sí, pero al realizarlas, al terminarlas, me produce placer. O sea, ¿cuál es? Tengo que limpiar la casa, tengo que entregar un informe para el trabajo. Tengo algunas tareas pendientes que hacer. O sea, lo que uno va sintiendo es que tener esas tareas pendientes nos genera malestar. Se dan cuenta que esto no se resuelve rápidamente. Tengo que dedicarme un tiempo y después, cuando finalmente lo resuelvo, que me va a llevar un tiempo rápido, porque eso no se resuelve fumando, tomando sol, digamos, ¿no?, con una siesta, lo voy a lograr y me va a producir una gratificación. Entonces, Pensemos por un momento en estos puntos que hablamos en el programa de hoy. Empecemos a trabajar con estos consejos que dije yo recién. No tiene que ser el gran salto, pequeñas cosas. Y darnos cuenta de que realmente cuando uno logre esas cosas, el bienestar que va a tener probablemente no tenga uno consideración de eso. Por eso hay una frase que yo vi, la habrán visto en Facebook, ¿no? La he visto en Facebook, en Instagram, que dice: trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que los otros solo sueñan. ¿Sí? Así que prestemos atención a eso. Bueno, les dejo mis datos, aquellas personas que se quieran contactar conmigo para lo que es consulta individual, mismo también los talleres que estoy dando, el próximo taller va a ser ya para el mes de febrero. Se contactan conmigo, Nicolás Daniolo, arroba, no, nicolásdaniolo.consultas@gmail.com, ¿sí? Y en las redes sociales como Nicolás Daniolo, Facebook, Instagram, TikTok, como Nicolás Daniolo me pueden encontrar. Así que bueno, que tengan una muy buena semana, trabajen con su voluntad, no bajen los brazos, las cosas más importantes probablemente llevan un tiempo, pero cuando logren eso, que como decía la frase, ¿no? Que los otros soñaban, ustedes después se van a dar cuenta si valió la pena o no. Así que bueno, buena semana y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.